próximo en Radio Isla 1320.
Viaje, hoy sí que estoy insoportable. Bueno, hoy vamos a hablar, como siempre, qué pasó en Ucrania. La encuesta del New York Times sigue sacando datos interesantes hoy sobre los jóvenes. En el Jueves de Ciencia Boricua hablamos de los líquenes. ¿Qué rayos son los líquenes? Y con Jorge Dávila analizamos lo último en cuanto al proyecto de estatus, la pava y el PIB. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 14 de julio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 141 de la guerra en Ucrania. Jóvenes en Estados Unidos hartos de odio con el liderato del país. En el Jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer conversamos con científico boricua que estudia los líquenes. ¿Lo qué? Y con Jorge Dávila analizamos lo último en la política local, incluyendo el proyecto de estatus en el Congreso y la recogida de vela de José Luis Dalmau y su plan para reorganizar la papa. Y bueno, antes de comenzar, vamos con la noticia más importante del día y es obviamente la tremenda victoria de los cangrejeros de Santurce anoche en el Roberto Clemente ante los Atléticos de San Germán, el partido número 3 de la serie. Con esta victoria, Santurce toma la delantera 2-1 y mantiene su ventaja como local, defiende la Cueva Cangrejera. Fue un partidazo. Es probablemente el mejor juego que he visto en persona en esta temporada. Fue un juego que desde el primer pito, desde el primer silbido, estuvo intenso. Se notaba que era un juego de postemporada, era un juego muy importante. Claro, Santurce tenía que ganar para defender su casa. Y si San Germán se robaba ese juego, íbamos camino a posiblemente estar perdiendo 3-1, porque sabemos lo difícil que es ganar en San Germán. Ese partido está puesto para mañana. Lo mejor de ayer para nosotros fue, por lo menos, o sea, para nosotros, cuando hablo nosotros, hablo de el grupo de fanáticos que se sienta conmigo. Nosotros somos 26 abonados que estamos juntos, nos llamamos la bancada PPP. Y bueno, pues somos, honestamente, sí, modestia aparte, el grupo más ruidoso, más revoltoso y que más agita las masas allí en el Clemente. Si no estuviéramos ahí nosotros, no hubiera nadie gritando muchas veces. Y bueno, pues nosotros, como nos organizamos y tenemos un chat y varios, pues teníamos varios gritos planificados para ayer, tempranito en el juego. Estamos hablando del primer quarter, empezamos a gritarle a Eddie Casiano, que es el coach de San Germán. Varios gritos, nosotros ya le habíamos gritado en el primer juego, Eddie juega tú, ¿verdad? Porque Eddie juega tú. Pensando, era un chiste, sobre todo, era más o menos un chiste, lo hacemos por vacilar. Y ayer también empezamos a gritar, Eddie Llorón, fue divertidísimo. Y en el primer quarter, Eddie Casiano se viró y nos sacó el dedo malo, sí, se lo puso así en el cachete y nos viró así y se sacó el dedo malo, fue divertidísimo. No lo vieron los árbitros, tuvo suerte, le dieron una técnica después por otra cosa, pero nos sentimos muy orgullosos que pudimos meternos en la mente de Eddie Casiano. Así que saluditos a Eddie, un abrazo y un beso de parte de la bancada PPP. Otro grito que también logramos ayer y que todo el Coliseo Roberto Clemente empezó a cantarlo ya para el quinto cuarto, perdón, el overtime, porque la victoria de Santurce fue en tiempo extra. El armador de San Germán, Moni Rodríguez, que ha tenido una gran temporada y una gran postemporada, y que en el partido de en San Germán básicamente llevó a José Juan Barea a la escuela y tuvo un gran juego. Pues anoche no tuvo un gran juego, apenas terminó con 7 puntos. Y pues logramos gritar, que todo el Roberto Clemente gritara, Moni está pelado, Moni está pelado. Y Eddie Casiano también nos miró cuando los estaba gritando. Miró hacia donde estábamos sentados, se puso la mano en la cabeza y se echó a reír porque no tenía más ninguna solución. La verdad que la atmósfera del ambiente ayer en el Clemente estuvo bien duro. San Germán movilizó, habían allí, qué sé yo, 500, 600 fanáticos de San Germán. Trajeron hasta guaguas escolares y estaban bien activos. Controlaban, qué sé yo, como la esquina detrás del banco de San Germán, pero gritaban como si controlaran el Clemente entero. Y honestamente fue un gran espectáculo, tanto en el, obviamente, de los equipos, en las gradas, etcétera. Y bueno, pues yo estoy tan juqueado que mañana voy para San Germán. Yo no he ido a ningún juego del BCN en el Arquelio. La única vez que yo estaba allí para un juego fue, recuerdo, yo creo que fue la final de los Juegos Centroamericanos del 2010 del equipo de baloncesto femenino, de la selección femenina, las 12 magníficas que ganaron el oro, si no me equivoco, en esos Centroamericanos del 2010. Nunca he estado allá en un partido del BCN. He ido a mil actividades del Partido Popular, pero no, nunca he estado en un partido del BCN. Así que nos veremos allá mañana. De hecho, como es lejos y quiero llegar temprano, y allí lo que hay son bleachers, los asientos, aunque tú tengas taquilla, tengo mi taquilla, no está reservado. Pues voy a dejar mi programa grabado, voy a grabar temprano, más temprano, para poder salir corriendo y llegar a tiempo a San Germán. Y bueno, vamos cambiando de tema. Hacienda, el Departamento de Hacienda, su secretario Francisco Párez, sigue haciendo un ejemplo de este muchacho, Cristian Agront, este influencer que fue arrestado ayer por evasión contributiva por no radicar planillas personales ni sobre su negocio por más de 11 millones de dólares. Y hoy, pues, Hacienda decidió que iba a exhibir sus vehículos de lujo, y al frente allí al edificio Intendente Ramírez en Covadonga está parqueado el Lamborghini y la guagua Mercedes de este muchacho Agront. Y adicional, también dijo hoy el secretario de Hacienda en una estación colega que la agencia está detrás de las ganancias no reportadas que están haciendo sobre 2,000 personas en Puerto Rico en una plataforma que se llama OnlyFans. OnlyFans es una plataforma que funciona para muchas cosas, pero que realmente el 99% de su uso es para pornografía. Es una plataforma donde cualquier persona normal, puede pues crear vía suscripción y exhibirse, ¿no? Mostrar fotos, videos, etcétera. Y durante la pandemia ha ganado una popularidad gigantesca. Y bueno, pues dice el secretario de Hacienda que ellos recibieron 2,480 de la plataforma, que se las envían directo al departamento, y que recibieron más de esas, porque hay por lo menos 2,000 creadores y creadoras de contenido en esa plataforma de OnlyFans que no están pagando sus impuestos. Así que, muchachos y muchachas, eso tributa. Pónganse al día, paguen sus impuestos, y no importa, sigan ganándose la vida con OnlyFans, no hay nada malo con eso, pero recuerden, hay que pagar impuestos. Y en noticias de la radio, oficialmente Spanish Broadcasting System, SBS, los dueños de la Mega FM, anunciaron hoy que está fuera Jorge Pavón, el Molusco, de la programación. Y entiendo que el programa entero, Los Reyes de la Punta, que corre a esta hora en la colega Mega FM, también está fuera. Vienen cambios de programación. Esto luego de que Molusco decidiera hablar del concierto de Bad Bunny y de la fila que se creó este fin de semana, a pesar de tener instrucciones de la estación de que no lo hiciera. Y bueno, como les dije ayer, esto es una decisión completamente legal y dentro de los derechos de SBS, pero no sé si es una buena decisión para SBS. Lo que sí puedo decir que con lo que Molusco genera a través de sus eventos y su canal de YouTube, no creo que le vaya a ir muy mal estando fuera de la radio comercial, y veremos si surge otra oferta, otras oportunidades para el Molusco. Y pasamos rapidito aquí a la guerra en Ucrania. Las últimas 24 horas en el frente militar continúa la pausa ofensiva del el ejército ruso en tierra, pero se registró anoche en Ucrania un ataque en la ciudad de Vinnytsia. Vinnytsia es una ciudad en Ucrania central que está muy lejos del frente de batalla, y fue un ataque con misiles lanzados desde un submarino que mató a esta hora por lo menos 23 civiles y destruyó un centro comercial, un estudio de baile y un salón para bodas y banquetes. Obviamente no aparenta haber ningún objetivo militar de este ataque. Lo que se especula es que Rusia sigue utilizando el terror y el miedo para tratar de acabar con la voluntad del ejército y del gobierno ucraniano. Interesante, en Mariupol, recuerden de Mariupol, que fue el centro más intenso de la batalla en los primeros 100 días de la guerra, hasta que Ucrania logró tomar control, pues hay resistencia ucraniana, y ayer esa resistencia utilizando sabotaje, prendió en fuego una fábrica de aceite de semillas de girasol. Obviamente Rusia está tratando de restablecer toda la fábrica y todo el centro industrial de Mariupol y toda esa zona, que es una zona manufacturera industrial grande. Y el aceite de girasol, bueno, pues es un producto importante y Rusia estaba ya produciéndolo y exportándolo y le prendieron fuego ayer. En el frente económico parece buenas noticias. El Wall Street Journal reporta que hay un acuerdo preliminar en Turquía para lograr que salgan las miles de toneladas de grano que está aguantado en los puertos ucranianos. Desde el lunes de esta semana en Turquía se está reuniendo una delegación rusa y una delegación ucraniana para negociar esa salida. Y reporta el Wall Street Journal que ya hay un acuerdo preliminar donde los barcos ucranianos serán inspeccionados por la marina turca luego de salir del muelle, antes de dejarlo salir por el estrecho del Bósforo. Y Ucrania acepta remover minas marítimas que puso para defenderse ante un ataque anfibio de Rusia en partes de la costa y permitir que salgan esos barcos llenos de trigo. Así que veremos si eso ocurre. De ser así, pronto deberíamos ver una baja en los precios del trigo y de los alimentos a nivel global. Ojalá que así sea. Y bueno, vamos rapidito a la entrega hoy de la encuesta que lleva haciendo toda la semana el New York Times junto al Siena College. Hablamos el lunes de los números de aprobación de Biden, hablamos el martes de que los republicanos, aunque se ven optimistas para el 2024, más de la mitad no quieren a Donald Trump de presidente. Y hoy la encuesta se enfoca específicamente en los jóvenes. Y la conclusión del periódico es que los jóvenes están hartitos de odio con el liderato actual de los Estados Unidos, demócrata y republicano, y entienden que es un liderato muy viejo, muy mayor, que no entiende y no defiende y no persigue los intereses y los deseos de la generación más joven. Para que tengan una idea, solamente el 1% de los entrevistados que tienen 18 a 29 años, solamente 1% aprueba fuertemente el trabajo del presidente Joe Biden. El 94% de los que tienen 18 a 29 años que se consideran demócratas quieren otro candidato en el 2024, el 94%. Y interesantemente, cuando se le pregunta si una elección en el 2024 entre Biden y Trump, ¿por quién votarían? Biden gana 38-30, pero el 22% dice que si la elección fuera entre Biden y Trump, ellos no votarían. Y ese 22% no votar es el número más grande dentro de cualquier grupo de edad. Y de hecho, de camino a noviembre, para estas elecciones a medio término, también malas noticias para los demócratas, solamente el 32% de los jóvenes 18 a 29, dicen que es casi seguro que votarán en el 2022. Interesante también, contrario a otros grupos, aunque sí, los jóvenes dicen que la economía es una de sus preocupaciones, no es necesariamente la principal preocupación y entre los issues que más motivan a los jóvenes se incluye el cambio climático, el acceso a al aborto legal y los ataques a la democracia norteamericana. Así que mucho trabajo para hacer para los demócratas y para los republicanos también con el tema de los jóvenes. También interesante que mostraron mucha afinidad a un posible tercer candidato, un candidato independiente. Veremos si en Estados Unidos se une a la tendencia que se están viendo en otros lugares, incluyendo Puerto Rico, donde candidatos que salen medio de la nada o que son independientes logran gran apoyo e incluso a veces ganar las elecciones. Bueno, dejamos la política para luego de la pausa. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliú en ¿Qué es la que hay?
Así mismo es, como todos los jueves, hablamos de ciencia junto a la directora de comunicación de la organización Ciencia PR, doctora Mónica Feliú Mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
Es la que hay, Luis. Feliz casi viernes.
Feliz casi viernes, así mismo, esa es la actitud. Y bueno, ya yo lo dije en la introducción, pero vamos a hablar de un tema que yo sé exactamente cero cosas, así que cuéntanos con quién vamos a conversar.
Pues mira, hoy vamos a conversar con el doctor Joel Mercado Díaz, que es liquenólogo.
Liquenólogo.
Entonces vamos a hablar de unos organismos que yo estoy segura que la gran mayoría de nosotros hemos visto, pero en realidad probablemente no hemos notado. Así es que sí, vamos a aprender mucho hoy.
Bueno, pues no se diga más y aprendamos. Bienvenido, doctor Joel Mercado Díaz. ¿Y qué es la que hay?
¿Qué es lo que hay? Gracias por la invitación. Un honor estar aquí en el show. Está tremendo. Muchas gracias.
Gracias a ti por estar. Y bueno, antes de hablar de los líquenes, hablemos de ti. Cuéntanos un poco dónde te criaste, qué y dónde estudiaste y a qué te estás dedicando ahora mismo.
Me crié en lo que doy en la tierra de Tito Trinidad, en Cocay Alto, Puerto Rico.
Excelente.
Una de la escuela Barbarán, ahí por esa área. Toda la vida allí, ¿verdad? Entonces estudié, mis estudios son mayormente en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, un bachillerato en ciencias ambientales, más adelante una maestría en biología con énfasis en ecología y sistemática, que es la ciencia que estudia la clasificación de organismos. Y me moví hace como unos 7 años a la Universidad de Chicago, en donde estudié mi doctorado en biología evolutiva, con énfasis en líquenes del Caribe, no solo de Puerto Rico, pero de las otras islas del Caribe también.
Brutal.
Súper. Entonces, tú ya mencionaste que estudias los líquenes, que son organismos que son bien interesantes, como vamos a aprender, pero explícanos, ¿qué es un líquen?
Sí, pues mira, los líquenes son de los organismos más cool, en verdad, pero, ¿cómo se dice? Medio underrated, porque pertenece a un grupo como selecto de organismos que hacen lo que llamamos simbiosis. Las simbiosis son asociaciones entre dos o más organismos. La más conocida probablemente son los corales, que son pólipos, ¿verdad? De estos organismos cercanos a las anémonas que se asocian con alga, ¿verdad? Y forman lo que es el coral. Pues el líquen es algo similar, simplemente es una asociación entonces entre un hongo y un organismo fotosintético. Y digo organismo fotosintético porque muchos organismos pueden participar de esta asociación, como lo son las algas y las cianobacterias, que son bacterias que curiosamente hacen fotosíntesis, ¿verdad? Este proceso de convertir luz en comida que hacen las plantas y también hacen fertilización, como podemos decir, le decimos fijación de nitrógeno. Así que las cianobacterias hacen eso, las algas hacen fotosíntesis también. Así que imaginen dos organismos bien diferentes que se unen y forman una entidad biológica nueva. Así que eso es básicamente, pero en Arroyo Habichuela, para que sepan lo que es un líquen, cada persona si sale de su casa ahora mismo y va a cualquier árbol, puede ser una palma, puede ser lo que sea, y ve esas manchas blancas, verdosas, a veces amarillentas en los árboles, que ustedes recordarán que las abuelitas y los familiares venían con pintura blanca rápido a pintar el tronco, porque esas manchas como que echaban los árboles, bueno, todas esas manchas son mayormente líquenes y algunos otros grupos que son como los musgos, por ejemplo. Pero casi todas, en términos de número de especies, son mayormente líquenes.
Sí, es interesante porque me describes lo que son los líquenes y también pienso en los hongos, que uno, ¿verdad?, los agrupa como si fueran plantas, pero realmente no son plantas, son otro reino animal y tienen otro tipo de características y tienen otro tipo de facultades. Y te pregunto, porque los líquenes, pues muchas veces pasan desapercibidos, pero son una parte importante de la biodiversidad y de nuestros ecosistemas. ¿Por qué son importantes estos organismos y qué ellos hacen en esos ecosistemas?
Bueno, hacen muchos roles. Yo diría que junto con organismos como los musgos, los líquenes son muy importantes en lo que tiene que ver con el agua, ¿verdad? Visualicen los líquenes y estos organismos como grandes esponjas que absorben agua, que si no fuera por este conjunto de especies que crecen a veces pegado del suelo o de los troncos, en los bosques perderían un poco la capacidad de retener mucha humedad y mucha agua. Así que si lo vemos desde la perspectiva de retención de agua y agua que después es para nuestro consumo, pues esa sería la mayor importancia. Los organismos también sirven como alimento y hábitat para otros organismos, particularmente caracoles y otros insectos. Hay un grupo de líquenes muy grande que los tenemos en Puerto Rico que hacen esto que dije, fijación de nitrógeno. Así que quiero que vean eso mayormente como un proceso natural de fertilización. Es decir, en vez de echar abono, imagínense que estos organismos son capaces, sin ayuda química, de hacerlo ellos mismos y fertilizar los bosques con nutrientes. Así que esas son de las tres roles principales. El otro es que ellos producen muchos químicos y esos químicos ayudan a degradar la roca. Así que básicamente un líquen es de esos primeros organismos que llegan. Imagínense allá en Hawái, esas rocas de volcán saliendo del mar. Pues esas rocas, lo primero que típicamente llega son líquenes. Y los líquenes ayudan a romper la roca que forma el suelo. Así que esos procesos ocurren en Puerto Rico también. Así que eso es un conjunto de las cosas que ellos hacen por nosotros y por el ecosistema.
Brutal. O sea, que tienen un rol súper importante en darle forma a ¿no? Al suelo, a los terrenos y también entonces en los bosques, las plantas, ¿no? Mencionaste la retención de agua, que Puerto Rico, pues, estamos constantemente escuchando de sequías, ¿no? Así es que tienen un rol bien importante, aunque los pensamos como manchas y como a lo mejor cosas que no se ven tan bonitas. Okay. Entonces, tú mencionaste que tú estudiaste los líquenes del Caribe y de Puerto Rico. ¿Qué nos puedes contar de los líquenes en el archipiélago de Puerto Rico? Por ejemplo, ¿hay especies que solamente se encuentran ahí?
Sí, gracias por esa pregunta. Lo primero que voy a decir de esto es que junto con otro grupo, ¿verdad? Los líquenes siguen siendo desde... Yo llevo como 20 años con este tema y siguen siendo el grupo, uno de los grupos menos estudiados, pero sorprendentemente dentro de lo que son los grupos macro visibles, es decir, que usted no necesita una lupa para verlo, están ahí al frente suyo. Dentro de ese gran conjunto de especies, es de los organismos más diversos. Estamos hablando en Puerto Rico, el estimado, porque no hay números concretos, ni siquiera yo sé cuál es el total, pero el estimado va entre 1.500 a 2.000 especies. Para que tengan una idea, eso es un montón, solamente en árboles. Puerto Rico más o menos tiene entre sus 300 a 400 especies. Así que comparativamente estamos hablando de algo, el número de especies superior. Con respecto a especies de aquí, sí, curiosamente en el trabajo que hice en estos años del doctorado, estudié un grupo que curiosamente resultó con un montón de especies, hice análisis genético, imagínense todo esto, batería de análisis, para entender, ¿verdad?, la diversidad de estos organismos y encontramos que este grupo que yo estaba estudiando, más o menos un 60% son especies que solamente se encuentran en Puerto Rico hasta donde tenemos conocimiento. Eso es muy importante porque eso lo hace parte de un gran grupo de organismos, como la ave, por ejemplo, que tienen muchas especies endémicas, plantas, aquí también hay muchas especies endémicas, que es decir, endémica quiere decir que son de aquí, ¿verdad?, encontradas exclusivamente aquí. Así que nuevamente subestimado el número de especies, son muy diversas al parecer y con mucho endemismo, o sea, muchas especies que son solo de aquí.
Me dice por aquí un pajarito que tienes un grupo en Facebook de los líquenes, o sea, para los alcorosos de este tema, ¿cómo encontramos ese grupo en Facebook?
Sí, el grupito se llama Líquenes PR.
Líquenes PR.
Y es básicamente mano de aficionado, ustedes saben, gente que toma fotos, sube por ahí, oye, vi esto, que es un líquen, es un musgo, y por ahí, pues, ¿verdad? Yo y otras personas, pues, a veces contribuimos a identificar, ¿verdad?, las especies de estos organismos para el público general, así que ese es uno de nuestros componentes que tratamos de hacer, lo que dice Outreach, ¿verdad?
Llegar está al Líquenes PR, mira, tiene 775 miembros, ahora tiene 776, aquí voy. Wow, muy bien, yeah. De hecho, una de mis páginas favoritas de Facebook es Biodiversidad Puerto Rico, que esta tiene miles y miles de seguidores y hay un montón de discusiones y se aprende un montón. Okay. Bueno, doctor Joel Mercado Díaz, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, gracias a Luis y a Mónica, y quiero decir que este es uno de mis shows favoritos de Radio Isla, así que
tipo eso. Brillante, la verdad que este doctor sí.
Qué buen gusto
tiene. Bueno, Mónica, antes de despedirnos, hay un puesto, hay una plaza en Ciencia PR, cuéntanos de qué se trata.
Sí, tenemos una plaza de empleo disponible para coordinador o coordinadora de mentoría del programa Semillas de Triunfo, ¿no? Que es este programa para niñas científicas que hemos mencionado un montón de veces aquí en el programa. Este puesto es ideal para un estudiante universitario, universitaria avanzada que esté ya en sus últimos años en Puerto Rico o que se acabe de graduar de su bachillerato. Y pues no, va a tener la oportunidad de aportar a este programa, ayudarnos a diseñar el programa de mentoría, que es bien importante para el apoyo que le damos a las niñas. Así es que pueden ir a las redes sociales de Ciencia Puerto Rico para encontrar más información. Si hay alguna persona que está interesada, puede ir a buscarlo. O si alguien conoce estudiantes, hijos, nietas, sobrinos, lo que sea, pues pueden compartir la información con ellos y van a las redes sociales de Ciencia PR en Facebook y en Twitter y ciencia.pr en Instagram para encontrar más información sobre esta oportunidad.
Así que tremenda oportunidad para alguien que está comenzando su carrera en la ciencia, que le interesa la educación científica y para trabajar con un corillo súper nítido, el corillo de Ciencia Puerto Rico. Mónica, que mucho hemos hablado estos días. Hablamos el jueves que viene.
Sí, hablamos el jueves que viene.
Vamos a... ¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos. Aquí ya preparándonos para el fin de semana, a ver si sale un poquito el sol.
Yo arranco mi fin de semana mañana en San Germán. Voy a ver a los cangrejeros, visitar a los Atléticos de San Germán en la Alquera. Así que deséame suerte y espero poder estar vivo el lunes para volver a hablar contigo.
Hubo una trifulca ahí en el último juego de San Germán, ¿verdad?
En el último juego, sí. No, y anoche estuvo caliente acá el Clemente. Estaba gritando de parte y parte. Estuvo divertidísimo. Bueno,
vamos. O sea, tú eres parte de eso.
Yo no soy parte de eso, Jorge. Yo soy uno de los líderes de la poca vergüenza y de las faltas de respeto en esa cancha. De verdad que mi mamá se ha sentado conmigo allí un par de veces y lo que le da es pura vergüenza. Dice que este no es el hijo que yo quería. Pero bueno, cosas que pasan, Jorge David. Vamos a los temas. Sale humo blanco de la chimenea de la Comisión de Recursos Naturales en el Congreso anoche. El liderato demócrata de la Cámara, junto a la comisionada residente Jennifer González, anunciaron que se ha llegado a un acuerdo final sobre el proyecto de estatus que se lleva discutiendo por los últimos meses y que el mismo será presentado y que probablemente irá a votación ante la comisión el próximo miércoles 20 de julio. En un comunicado conjunto, Nidia Velázquez, Jennifer González, el congresista puertorriqueño Darren Soto y el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Grijalva, dijeron que el estatus territorial de Puerto Rico ha sofocado el desarrollo y el potencial de prosperidad de la isla durante demasiado tiempo. El pueblo de Puerto Rico merece una resolución al limbo político en que ha estado durante tantos años. Jorge, ¿se logró lo imposible?
Bueno, otra vez, desde que iniciamos la discusión de este tema, Luis, para mí esto sería algo histórico, ¿verdad? Y obviamente se trae el tema de qué va a ocurrir en el Senado. O sea, pues mira, un paso a la vez, vamos primero al Congreso y vamos a ver qué pasa allí, en el Congreso de los Estados Unidos. Grijalva, que te tengo que decir que yo he sido un crítico de él en el pasado, ¿verdad? Lo tengo que admitir. Pues me parece que si finalmente esto baja a votación, pues me parece otra vez que, ¿verdad?, por fin alguien en el Congreso se dio cuenta, ¿verdad?, y obviamente sus expresiones van dirigidas a eso, de que esto es un problema moral para los Estados Unidos que lleva décadas sin atenderse, y que si al final del día pudieron sentar a personas como que piensan tan diferentes en este tema, como son Nidia Velázquez y Jennifer González, pues mira, santo y bueno, vamos para adelante, vamos a definir cuáles son las fórmulas, vamos a definir ¿verdad?, qué conlleva cada fórmula, y que el pueblo puertorriqueño por fin pueda votar teniendo pleno conocimiento de las consecuencias de su voto, y que al final del día esto está avalado por el Congreso de los Estados Unidos, lo cual le daría validez al plebiscito.
Yo me hago eco de tus palabras y desde el principio he visto este proyecto con optimismo reservado, ¿no? ¿Verdad? Dejando siempre claro que es bien difícil que pasen cosas en el Congreso, y es mucho más difícil que pasen cosas en cuanto al estatus de Puerto Rico. Así que con ese escepticismo, ¿verdad?, y esa cautela, desde que el proceso comenzó, me consta que las negociaciones fueron complejas, me consta que hubo momentos de tensión donde se pensaba que la cosa que iba a explotar como un psiquiatraque y nada iba a pasar, pero que se haya llegado a este consenso, y calificando el consenso, no sabemos cuántos republicanos van a entrar aquí, de hecho quiero hablar contigo de ese tema ya mismo, pero podemos estar por lo menos claro que esto es un consenso entre los demócratas de la Cámara, por lo menos en lo que representa el caucus demócrata, esos 220 y tantos seres. Hay por fin una posición unificada y unitaria de cómo resolver el problema del estatus de Puerto Rico, con tres definiciones que entendemos que van a estar detalladas, con sus pros y sus contras, sin cargar los topos para ninguno de los dos lados. Y eso para mí es progreso. Después de años de darnos contra la misma pared, después de años de que Nidia Velázquez, Jennifer González y las fuerzas que representan cada una se cancelaran entre sí, que se hayan logrado sentar a negociar, aunque el proyecto no se convierte en ley, que estamos claros, presumo que tú también piensas como yo, no se va a convertir en ley, eso no hace que esto no sea un momento importante, y tenemos que celebrarlo. Así que en ese sentido me uno a tus palabras.
Fíjate que siempre hemos, los referéndums, plebiscitos que hemos celebrado en Puerto Rico, siempre lo hemos celebrado a nivel local, para una vez se exprese la voluntad del pueblo a través del voto, entonces ir a tratar de que el Congreso de los Estados Unidos haga algo con este resultado. Y eso pues no ha funcionado, porque la estadidad ya ha ganado por lo menos en tres ocasiones y no ha ocurrido nada, ¿no? Ha habido gobernantes después del plebiscito que no simpatizaban con la estadidad, el caso de Alejandro García Padilla, luego del referéndum impulsado por Luis Fortuño. Así que por distintas razones, la expresión del pueblo, ¿verdad?, que es sagrada, no ha podido conjugarse en una acción final de parte del Congreso, porque sencillamente hay personas que van y dicen allí que el resultado está amañado, que si le dan papeletas en blanco. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí sería, el proceso sería totalmente al revés y debería ser como debió ser desde el día número uno. Tiene el aval del Congreso, los puertorriqueños saben a qué se exponen con cada una de las opciones que tienen ante sí en la papeleta, y una vez emitan el voto, pues entonces está, como dice, binding el Congreso de los Estados Unidos para hacer respetar la voluntad del pueblo. Eso es fantástico. Lo que creemos en la democracia, eso es lo que queremos.
Así mismo, entonces, bueno, hablemos de algunas de las definiciones. Según José Delgado, en El Nuevo Día, el lenguaje final atiende varios asuntos puntillosos y que lograron la atención en esas negociaciones. Primero, en cuanto a la ciudadanía americana bajo la libre asociación, queda reconocida, y cito a José Delgado, por nacimiento en el caso de los hijos de dos padres ciudadanos estadounidenses durante el primer pacto de libre asociación. Ciudadanía por nacimiento, Jorge, ¿eso es un impulso para la libre asociación?
Oh, definitivamente, yo creo, como te dije la primera vez que escuché el tema, me parece que este GLE ha mejorado, por fin alguien lo definió.
Sí, sí. O sea, no hay mucho que decir, o sea, literalmente, y siento que una de las cosas importantes de esto es que está rompiendo ese mito de la ciudadanía americana que solamente existe bajo la cláusula territorial. Un poco está diciendo, bueno, aquí hay espacio a ser flexible, y claro, no te estoy diciendo que va a existir para siempre, pero por lo menos lo que dure ese primer pacto, sean 10, 20, 30, 40 años, ahí la vas a tener. Y estoy seguro también que los que favorecen la libre asociación dirán, y la vamos a negociar para cuando se renueve el pacto, se mantenga ahí. Así que interesante esa movida. Hay que ver cómo los electores y las electoras la reciben.
Bueno, todavía sigue siendo válido. Se logra a través de la estadía, claro está. Esto es un dulce para los que creen en la libre asociación. Y otra vez, como te digo, y quiero ser cuidadoso con el lenguaje, pero la realidad es que si tú quieres ser una nación libre, pues mira, la ciudadanía que tú debes perseguir, la ciudadanía puertorriqueña y punto. O sea, si de verdad somos patriotas, ¿verdad? Y cualifico el término patriota, ¿verdad? Pero como lo usan ellos, Agustinara, si tan patriota eres, defiende una ciudadanía puertorriqueña. Y entonces sí, de verdad somos una nación. Ah, no, pero hay que ponerle el dulce, porque sabemos lo importante que es para los puertorriqueños la ciudadanía americana, de que es libre asociación, pero con ciudadanía americana, aunque sea temporera. Pues perfecto. Yo creo que habrá que explicar bien a cada uno de los puertorriqueños. Obviamente la ciudadanía americana, yo como estadista te digo que es uno de los elementos críticos, ¿verdad? Para mí, como estadista y como ciudadano americano, no es el único beneficio que trae la estadidad.
Y sin duda, la ciudadanía americana es, como se dice en Estados Unidos, el third rail de la política boricua. Es como el seguro social en la política estadounidense, que son temas que político que lo toque por el lado contrario, político que pierde las elecciones. Y ya para cerrar esta sección e irnos a la pausa, la comisionada residente hoy, Jennifer González, parece que será la única republicana que apoya el proyecto. Ella dice que tiene varios republicanos, pero no ha dado nombre. El liderato republicano en la Comisión de Recursos Naturales ya ha dicho que se opone. ¿Sería un fracaso para Jennifer González que pocos o ninguno de sus correligionarios apoyen esta medida?
Para nada. O sea, ella cree en una filosofía de gobierno republicana. Así mismo lo creo yo. El hecho de que el Partido Republicano en este momento esté secuestrado todavía por las tropas de Donald Trump, lamentablemente parecería ser que en el Congreso que el Congreso de los Estados Unidos, los que sientan allí sí son parte de estas tropas de Donald Trump, ¿verdad? Trogloditas que ven, ¿verdad?, a Puerto Rico como un instrumento, como una propiedad, y no como parte de la nación americana. Pero el hecho de que haya trogloditas así en el Congreso o el Senado de los Estados Unidos no quiere decir que sea un fracaso para Jennifer González. Por el contrario, el haber logrado sentarse con Nidia Velázquez la engrandece, porque tú sabes que Nidia Velázquez se oponía totalmente a que hubiera una opción de estadía para Puerto Rico. Todo el mundo está claro cuál es la filosofía o cuál es el estatus que prefiere Nidia Velázquez. Así que lograr eso, y si lo logró con los demócratas, pues al contrario, yo creo que habla mucho más a favor de ella que aún con los republicanos extremistas que hay sentados en el Senado de los Estados Unidos, logró cruzar el pasillo y sentarse con los demócratas y lograr algo que es bueno para Puerto Rico. Independientemente que sea por los demócratas o los republicanos, esto es algo bueno para Puerto Rico, y me parece que esa apuntaría a un gran triunfo político.
Yo creo que no le cuesta ni un voto en Puerto Rico que no haya republicanos, y de hecho ella va a poder usar este proyecto como una de sus cartas de presentación en el 2024 para lo que sea que quiera correr, pero empina la cuesta hacia la estadidad, ¿vale? Porque si los republicanos no quieren, no hay forma de que los republicanos pongan la estadidad en una papeleta, pues no sé cómo la vamos a lograr, bueno, los que buscan la estadidad.
Esos son otros 20 pesos, pero mañana pudiera declararse Jennifer González demócrata y no ha pasado nada aquí. Pero la realidad es que obviamente en este momento representa un apoyo para lograr el objetivo final de tener un proyecto ante la consideración del pueblo puertorriqueño.
Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos, Jorge, vamos a hablar del Partido Popular Democrático y del PIB. No, se vaya nadie, que es la que hay.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y en estos minutitos que nos queda seguimos conversando con Jorge Dávila. Crónica de una muerte anunciada, así se puede describir la intención del presidente del Partido Popular Democrático de celebrar una elección abierta para que los populares renovaran su cuadro directivo y la presidencia del partido, y para celebrar una consulta entre el Estado Libre Asociado, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, y la Libre Asociación. En declaraciones a la prensa, Dalmau dijo que hablando sobre el liderato del partido, me volvieron a pedir líderes del partido, alcaldes, miembros de la Junta, que era muy rápida la fecha, que estábamos en cierre de sesión o en los mensajes de presupuestos de los alcaldes. Entonces la cancelé, y cuando la cancelé, hablando de la reunión de la Junta de Gobierno, los que me habían pedido que la cancelaran me criticaron. Entonces yo me digo, pero ustedes no me pidieron que la cancelara. Esto es importante decirlo, agregó el presidente, también presidente del Senado. No quiso decir quiénes le criticaron y solo se limitó a indicar, en referencia a los periodistas, ustedes los han entrevistado. Jorge, no sé si ese, vamos a decirlo, ese Yori Pari, como decimos en Twitter, de Dalmau lo ayuda aún más, pero ¿cuán mal queda José Luis Dalmau luego de este resultado y esta cancelación, posposición indefinida de sus planes?
Bueno, le queda el título. Eso es lo que le queda. Es un lame duck, como dicen en buen castellano. O sea, no tiene liderato, no cuenta con los votos, no tiene la mayoría en la Junta de Gobierno del PPD. Así que un presidente de agua del Partido Popular, lo cual yo creo que presenta un serio problema para el Partido Popular como institución, ¿verdad? Ya estamos a mitad del segundo año y tú sabes que de aquí en adelante esto comienza a coger fuerza camino a las próximas elecciones en el 2024. Están en el proceso de reorganización, así que no sé, y me parece que más allá del problema de José Luis Dalmau como presidente, es que pues, sencillamente el liderato, la estructura política del partido no tiene ningún respeto ni por la presidencia, ni por la secretaría, ni por el comisionado electoral del PPD. Así que eso los pone en una situación muy complicada en medio de un proceso de reorganización.
Yo no tengo mucho más que añadir a tu análisis, Jorge. Sin duda es un durísimo golpe. Él se tiró de pecho sin saber si contaba con los votos. Y como se dice en la calle, se guayó. y yo no sé si se recupera. Honestamente, no sé si se recupera. Su liderato está extremadamente cuestionado y hoy no veo que vaya a renunciar, pero en esos días cuando la cosa se le salió de control y que estábamos, ¿verdad?, que el Partido Popular era la noticia principal del país, como por 2 semanas, 3 semanas, yo hasta sentía que iba a tener que renunciar porque el colapso de su liderato fue obvio. Y esa manera en que se expresa ante la prensa, que es una manera así completamente a la defensiva, como se dice en inglés, passive aggressive, también denota un alto grado de frustración y hasta de hastío, yo creo, de parte de José Luis Dalmau con la posición que ocupa. Y bueno, y te pregunto, más allá del presidente del partido, ¿dónde queda o cómo queda el Partido Popular Democrático ante esta nueva incertidumbre que se supone que este año por reglamento renueven el partido, la directiva? Eso tiene que pasar.
Bueno, precisamente lo que le estoy planteando, o sea, está en un proceso de reorganización. Tienen que, al final del día, como quiera, de acuerdo a su reglamento, ¿verdad? Digo, claro, los reglamentos siempre se pueden inventar, ¿no? A conveniencia de lo que esté ocurriendo en el momento. Pero para eso requiere una aprobación. No sé si es de la Junta de Gobierno o de la Asamblea General. No conozco los detalles, ¿verdad? De los reglamentos del Partido Popular. Pero en medio del proceso de reorganización, que tú tengas un partido político que no tenga cabeza, que no se le respete la posición del secretario ni del comisionado electoral en medio de la reorganización, pues yo creo que lo pone en una posición muy, muy débil. Y en cuanto a José Luis Dalmau, yo no sé a qué quiere aspirar él en el 2024, pero si quiere salvar su futuro político, lo más conveniente para él sería que renunciara y despegarse, ¿verdad?, de esta vergüenza política que acaba de pasar como presidente del partido, a ver si la gente de aquí ya se lo olvida y entonces puede aspirar a la posición que quiera. Si no, le veo un futuro político muy complicado dentro de su propio partido.
Bueno, híjole, me quedan 30 segundos, rapidito. El lunes no te pregunté del PIB. ¿Cómo has visto y cómo ves al PIB y a Juan Dalmau, que son primos, de hecho, así que es otro Dalmau, a 5 días de esa conferencia de prensa del pasado sábado y la reacción del liderato a su crisis interna?
Bueno, terrible. Los que cacarean, los que gritan, a toda voz cuando ocurre algo de eso en cualquiera de los partidos principales, el pueblo de Puerto Rico se da cuenta que lo que ofrecen es más de lo mismo. O sea, estos issues no son issues de partidos políticos, Luis, pero el partido independentista siempre se ha caracterizado por darle fuerte a los dos partidos principales, ¿verdad?, en temas como este, de acoso sexual particularmente. La senadora María Lourdes de Santiago, que queda muy mal parada como mujer en todo este proceso de la forma que se ha manejado. Lo hicieron a escondidas del pueblo, en cuartos oscuros, y al final del día no ocurrió nada. Yo quisiera que eso hubiese ocurrido en cualquiera de los dos partidos principales, a ver cuál iba a ser el discurso de María Lourdes de Santiago. Así que aquí ves la hipocresía, número uno. Y número dos, que no ofrecen nada distinto estos partidos emergentes. El caso del Partido Independentista, un partido de ya muchos años, pero le hablan al pueblo de que bajo su gobierno nunca ocurrirían las cosas que ocurren en los gobiernos PNP y PPD. ¿Por qué les es tan fácil? Porque nunca han gobernado. Y sencillamente yo creo que se colgaron aquí, y como alternativa a lo que ocurre en los dos partidos principales, que tienen muchas cosas que mejorar, yo creo que ese discurso de que ellos ofrecen algo diferente se les acabó con este tema tan importante como es la protección de los derechos de las mujeres.
Yo te voy a decir algo, los humanos somos seres imperfectos, no importa nuestra ideología política. Y por eso la perfección ideológica y la superioridad, supuesta superioridad moral, nunca son buenas ideas a la hora de organizar un partido o a la hora de presentarlo como el derrotero político. Porque bueno, tarde o temprano cometerán errores y tarde o temprano tendrán que admitir que sí, que son todos iguales. Jorge Dávila,
hola, fin de semana,
hablamos.
Hablamos por fin de semana.
Hablamos el lunes y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa. Goya. Habichuelas guisadas Goya. Listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
Así continuó la nueva temporada de Pa'lante con Aela.
Dino Correa, comisionado del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres.
¿Es socio de Aela?
Todo el tiempo. Desde el 2001 ustedes me han ayudado muchísimo en muchas cosas donde yo sé que por las herramientas que ustedes le dan a los servidores públicos, uno puede, como digo yo y siempre he dicho, resolver mucho.
Jueves 12 de la tarde, sábados 12 del mediodía, por Radio Isla 1320. Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Comisiones camerales celebran vista pública en relación con venta de terreno reclamado por comunidad de condado. Se confirma a municipio de San Juan, que no tuvo representación en la vista, era dueño de la zona catalogada por residentes como un parque, por lo que el DITOP no estaba en posición de vender el solar. Por otra parte, secretaria interina de Recursos Naturales informa podría ordenar un cese y desista si se confirmara que los árboles están siendo envenenados, como afirman los vecinos. Por su parte, el municipio de San Juan afirma no hay evidencia que apunte a que ocupa la autoridad del lugar. Mientras en Estados Unidos, gran jurado federal acusa a joven de 17 años por presuntamente matar a 10 personas en masacre de Buffalo, Nueva York, en el mes de mayo. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:53.